LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, prosigue ahora su transmisión directamente desde sus estudios en Ayacucho 1556.
...1961... Radio Nacional. El profesor Avelino Herrero empezaba un ciclo dedicado a mejorar la gramática verbal de los argentinos, y para que no haya dudas, se llamaba Hablemos Bien y Escribamos Mejor.
No volvió a ser alojado.
Lo propio ocurrió con muchos términos de jerigonza y de germanía.
Aquí, en vez de germanía, decimos voces del arrabal o voces lunfardas.
Que no deben confundirse con otras de carácter familiar o festivo.
Así, por ejemplo, macaneo, cachada.
No son recomendables, pero no son arrabaleras.
En cambio,
menega, estrilo, araca, engunfiar, morfe, vento, rogazo,
vienen del suburbio o lindan con él.
Sí y no.
El que escribía, bien para unos, no tanto para los que preferían a Borges, era Ernesto Sábato, que ese año publicó Sobre héroes y tumbas, una de las novelas de la década.
De manera que para el manejo del diccionario necesitamos saber
varias cosas. Primero, el criterio que ha presidido a su formación. Segundo, la nomenclatura usada en él. Tercero, el conocimiento de las partes de la oración: sustantivo, verbo, adjetivo, etc.
...1965... Radio Mitre recibe a Juan Carlos Mesa, el hombre que sabía hacer reír. Con El tenis de mesa y después con El clan del aire, desplegó como guionista y actor su sentido del humor simple y de relatos inauditos entre lo naif y lo absurdo.
Hay que dar una explicación que no le caiga mal al usuario, y para eso nada mejor que una serenata.
Bueno, está bien,
sí,
como usted disponga, ingeniero.
Hágame el favor, golpee en la ventana y dedique la información.
Está bien.
A ver, espere, ¿qué zona es esta?
A ver.
Diente 14 barra J, Filomena de Barrando, golpee.
Sí, cómo no es. Para la señora Filomena de Barrando, serenata de parte del subgerente zonal de facturación de gas del Estado.
Muy bien, métale. Empiece usted, vamos. Un, dos.
Han venido al revés las facturas y les hemos cobrado de más.
Y con estas cuartetas intrusas le traen sus excusas la gente del gas.
Tierno llanto de rabia fue el suyo.
Comprendemos que tiene razón.
Y es por eso que aquí hemos venido, trayendo el recibo y pidiendo perdón.
Cuando en 1979 lo contrató Radio Belgrano, nació La máquina de contar. Estuvo detrás de la máquina de escribir y delante de las cámaras, sobre los escenarios, en el micrófono, dando pies o rematando, con la humildad de los grandes y el talento de los elegidos.
La máquina de contar les cuenta de la historia del jingle, la verdadera, porque el primer hombre que hizo un jingle fue Adán. Fíjense que había un viento tremendo, se escuchó un ruido y Adán dijo: ojalá que sea la hoja.
Y el humor lo tiene Juan Carlos Mesa y la máquina de contar.
Héctor Ricardo García, dueño del diario Crónica, en 1965 adquirió la uruguaya Radio Colonia.
El hecho sería parte de la historia de nuestra radiofonía desde la otra orilla del Río de la Plata. porque en Buenos Aires se captaba perfectamente esta señal, lo que permitía saber qué pasaba en el país cada vez que se imponía la censura. Entonces, la inquietante voz de Ariel Delgado burlaba la mordaza.
Aquí las primeras informaciones para este boletín.
Fue jefe mío en Radio Colonia, un hombre muy serio, muy parco.
Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo.
No entregado a la amistad, por lo menos no en mi caso, había diferencia generacional. Yo era un muchacho de 18, 19 años y él fue jefe de Radio Colonia en los tiempos de Héctor Ricardo García. Tipo respetable, derecho, valioso, y que fue el creador notable de un estilo. Y fue la punzante voz que los argentinos necesitaban.
Dame la media medalla.
La televisión había conquistado a la audiencia juvenil con el ritmo de la nueva ola.
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión.
El Club del Clan fue un programa emblemático de la década del 60 que convocaba a los jóvenes todos los sábados en la noche de Canal 13.
¿Qué te pintas? ¿Qué te peinas?
Sus intérpretes abrieron las puertas al rock argentino.
La radio no se resignaba a perder su atracción. El buen humor nunca falló.
Por Radio Libertad, en un ciclo llamado Las Ventajitas, conducido por Anselmo Marini y Jorge Bacari, intervenía un joven que venía a romper los moldes del chiste clásico.
Empecé a hacer radio, ayer recordábamos con Anselmo Marini, hacíamos un programa que se llamaba Las Ventajitas de Radio Libertad, en la vieja Radio Libertad.
Adolfo Castelo, humorista.
Prueba que iba de 7 de la mañana a 12, donde yo hacía el horóscopo en joda. Y hacía un campeonato que se llamaba Feo de Cara. Y ya era una especie de avance, y estoy hablando del año 60.
De hecho, fue el inventor de las que más adelante, junto con Alejandro Dolina, serían las famosas sombras chinescas por radio.
El mago oriental Washington Tacuarembó se especializa en hacer sombras chinescas con figuras y diseños de toda índole, incluso a solicitud nuestra o del público, con la sola ayuda de sus manos, para no hablar de una vela y la pared que le hemos proporcionado. ¿Podemos empezar, maestro?
Podemos empezar.
Muchas Vamos gracias. A pedirle hoy algo bastante complicado.
¿Qué tiene?
La vuelta al mundo en 80 días, maestro.
¿Se anima?
¿Se anima?
Sí.
Parece que sí. Bueno, adelante, por favor,
Lo vemos con gusto.
Adelante. ¡Uy, mira qué hermoso! Ahí está Phileas Fogg.
Bueno,
protagonista de la hermosa novela de Julio Verne. La vuelta al mundo en 80 días.
Mire, mientras va haciendo la figura, no se puede creer, Dolina.
Bueno, al globo, ¿con qué hará el globo?
Con
un dedo inflamado que tiene, mire, hace el globo.
Ahí tiene un panadizo.
Algo tan difícil de ver como las imágenes, que en 1969 el Centro Espacial ubicado en Houston retransmitió Desde la Luna, un acontecimiento que fue contado por Radio Nacional.
Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.
11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Desde los estudios de la radio pública se siguió minuto a minuto el alunizaje de la Apolo 11.
La conversación entre Collins, que está en el Apolo 11 orbitando la Luna, y sus compañeros, que están ya en la Luna misma. Collins les dijo la palabra fantastic, que quiere decir fantástico. Estamos arriba.
Podemos escuchar con toda claridad cuando Armstrong decía: estamos en la luna. Dos representativos de la humanidad, dos hermanos nuestros, producto de las mismas causas naturales que nos dieron origen, han llegado a la superficie misma de la luna. La luna no es más que el romántico símbolo inalcanzable para el hombre.
Radio Nacional se sumó a las 1.500 emisoras que tomaron la transmisión de La Voz de las Américas a través del relato de Carlos Rivas Galeano.
Y ya el astronauta Armstrong, pronto para caminar sobre la luna, está descendiendo ahora la escalerita.
Lo secundaban las voces de Mauricio Goldstein, Ramón Levy y Pepe del Río.
Informan que la televisión está por funcionar. Nosotros acá tenemos las pantallas abiertas, prontos para recibir también la señal desde la luna. Justamente aquí está la señal ya llegando muy clara desde la luna. Los astronautas, ya los vemos precisamente al astronauta Armstrong sobre la escalerilla. Está llegando muy clara la señal, contrastes blancos y negros. El astronauta está ahora bajando los escalones. Ha llegado ya a la parte inferior. El astronauta Armstrong está apoyando ya su pie izquierdo sobre la superficie de la luna. Es un pequeño paso para un hombre, pero es un salto gigante para la humanidad, acaba de decir el astronauta Armstrong.
La vida y el canto.
A partir de 1971, de lunes a viernes por Radio Rivadavia, con esas palabras, Antonio Carrizo declaraba oficialmente inaugurados los mediodías. La vida y el canto era una cita nacional.
La orquesta típica dirigida por Lito Rodríguez. Belgrano 75, el domicilio. Rivadavia, Estación América, en la provincia de Buenos Aires.
Tan coloquial como enfático, difundía el tango y la música popular, pero también derrochaba anécdotas, hablaba con soltura de ópera, de ajedrez o de fútbol.
El partido perfecto no puede ser el que no haya goles, pero tampoco puede ser el que haya goleadas. Tiene que haber algún gol, pero no puede haber goleadas. Si un partido se juega 7-5, es una basura como partido. Era fácil hacer el gol. La maravilla del fútbol no es el gol. Lo mejor del fútbol no es el gol, que algunos han calificado como el orgasmo del fútbol. Está bien, aceptemos que lo sea, pero la maravilla del amor es el camino al orgasmo, que puede ser 15 minutos, 10 minutos, una hora, dos horas, pero es eso. La maravilla del fútbol es lo difícil que es hacer el gol. Si el gol fuera fácil, el fútbol no serviría para nada. El fútbol, justamente, por eso hay defensa y ataque, como en el boxeo. El fútbol tiene que tener ese matiz, la dificultad por hacer el gol. Si no, bueno, entra un tronco y hace el gol.
Entrevistador nato y polemista vocacional, podía acusar a los existencialistas de no haber entendido a Sartre y, bromeando, se definía como el Picasso de la locución.
La presencia de este disco del sueño para Lito Rodríguez es una incitación a todos los profesionales del interior para que nos manden, no solo las señoras y los señores que cantan en su casa, que nos mandan los cassettes y que nos gustan, que los profesionales del interior también nos hagan llegar su producción, su trabajo. Para nosotros es una gran alegría pasarlo, ¿comprenden? Entonces manden cassettes, cintas grabadas, acetato, reja de arado, lo que ustedes quieran, pero manden. Para el disco del sueño propio, un aplauso más para Lito Rodríguez, su orquesta y Nino Mar. Gracias, bueno, parando la mano en América. Bueno, basta, porque va a estallar el silo. Están tocando de un silo los muchachos. Bien, un abrazo para todos en América, ¿eh? Fue el disco del sueño propio.
Sus 29 conversaciones con Jorge Luis Borges en los estudios de Radio Rivadavia dieron lugar a un libro de colección, Borges, el memorioso.
La abuela Haslan era muy valiente.
Era muy valiente, sí.
Antes de morir dijo algo que es realmente antológico, ¿no?
Sí, y está unos 2 o 3 días antes de su muerte, que ocurrió en Buenos Aires, y Ramón nos dijo: no hay razón alguna para que esté alborotada toda la casa. Lo que está sucediendo es una cosa muy, muy trivial. Soy simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay nada interesante en todo esto.
Y Radio Rivadavia seguía poblándose de las voces que hicieron la historia grande de la radiofonía argentina.
Radio Rivadavia.
En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. Él lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar. Si usted confía en que todavía conserva el niño.
El 12 de marzo de 1973, a horas del triunfo de Héctor J. Cámpora en la elección presidencial, Héctor Larrea llegaba a Radio Rivadavia. Pasó a ocupar el espacio que dejaba Cacho Fontana con su histórico Fontana Show.
Miguel Simón en Radio Rivadavia.
Es un patriarca, Miguel Simón. Lo que pasa es que por estas tierras, acostumbramos a tener a nuestros héroes arrinconados. ¿Y qué tiene que estar? Y los medios tenemos que preocuparnos por difundirlo.
Para reparar los revoques de su casa, ahora tiene listo, con mezcla para albañilería, listo. Usted solo agrega agua y listo. Revelación de casos, Verónica Castro, sola y sin amantes, huyó del país. Revista Casos.
Alfonsinazo en Lanús. Lunes 3, 19:30 horas, frente a Estación Lanús.
Además, fíjense, gente ética, gente seria, buena gente. Muy gente bien, que. Claro, cuando la espectacularidad los deja de lado, porque la espectacularidad es así, es como una moda, y deja los valores de lado. Y ellos se quedan en su rincón, así, a pan y mate, como sentados tranquilos, sin protestar, gente ética. Cuando se afirma lo que hacen, lo afirman con un sustento de calidad y de ética. Entonces perduran, porque hay verdad. Osvaldo Pugliese, otro, mira, acá tiene otro ejemplo. Osvaldo Pugliese, Jaime Torres, otro. Hugo del Carril, otro. En Castelo Vecchio, reservas al 466655.
Su propuesta combinaba música y humor sin ninguna tregua, fiel al concepto resumido en el nombre del programa que, inicialmente y por Radio El Mundo, duraba media hora. Y por rapidísimo, desfilaban unas tras otras figuras y personajes como Luis Landricina, con su incomparable personaje, Don Verídico.
Y como hemos anunciado, Luis Landricina como intérprete y Julio César Castro como autor posibilitan la presencia de este paisano caminador y conocedor de todos los pagos y fogones que se llama Don Verídico. Amigo, la rueda lo está esperando.
Hombre que supo ser amigo de la rueda, ahora que dice. Anilino adulto. El casado con Bobelina Mocheta, que le decían piano cerrado.
¿Por qué?
Porque nadie le daban la tecla. Anilino adulto era un hombre lo más capacitado para los inventos.
¿Ah, sí?
A todo le encajaba rueda. Pero al brasero, al banquito de tomar mate, al de ordeñar, a la mesa, al catre. Cuidadoso para dormir la siesta, fíjese. Si alguien le golpeaba la puerta, él afirmaba una pata contra la pared y sin bajar del catre iba a ver quién era. Pero deje que tome este amargo y le cuento, no se me vaya lejos.
Yo le decía a mis libretistas, Jorge Marchetti y Horacio Hans.
Héctor Larrea, conductor, locutor.
Y yo les decía cuando íbamos a tomar café que venía un noticiero, que teníamos 15 minutos. Che, pero puede ser que tengamos tanta suerte. todas embocamos, todas. Yo le decía, a veces me parece que soy ese jugador que pasa por el arco mirando para otro lado, la pelota le pega en la pierna y es gol. Era una tras otra, por la capacidad de la gente que venía, ¿no? Don Verídico se sabía que tenía que tener. Era el colmo de la popularidad de la Andricina, era un buen libro. Mario Sánchez se sabía, yo lo saqué a Mario Sánchez en un programa donde él estaba con Minguito, atavista, ¿no?
Victorio Navarreta, el rey de las carambolas. Bienvenido, Navarreta. Esperamos su clase con, yo diría, con mucha ansiedad.
¿Usted sabe que nosotras estuvimos practicando, Nava?
No me
digas. ¿Y sabe una cosa? Yo aprendí algo muy importante. Un buen taco siempre es necesario.
Pero claro, hijita querida, mire. Yo no hablo al cohete. En el billar hay dos cosas que no pueden descuidarse. Las bolas sí. Y un buen taco.
Ah, sí.
Mal día para jugar, ¿verdad, Navarreta?
Es terrible, señor Larrea. Con este clima pesado y la humedad relativa ambiente expresada en Héctor Pascales, no se puede jugar al billar.
¿Qué es lo que más incomoda, Navarreta?
Bueno, señor Larrea, obviamente está de más que lo diga, pero todo billarista lo sabe muy bien. Que con esta humedad, claro, las bolas no corren sobre el paño en forma normal. ¿Y esto qué pasa? Dificulta la realización de las respectivas carambolas.
¿Estas juegan con las bolas entalcadas, Navarreta?
Y la mayoría, señor Larrea. Pasan los años y siempre se recurre al viejo truco. Una buena entalcada y a jugar.
Éramos gritón. Tanto es así que Antonio Carrizo decía un día, en La vida y el canto, amigo, no se queje porque hablamos fuerte, porque gritamos. Es cuestión de perilla. Baja el volumen y te solucionamos el problema. Sí, a Carrizo y a mí nos decían que gritábamos.
Las dos décadas que Rapidísimo estuvo en el aire son prueba irrefutable del fenómeno que significó para la audiencia de aquellos años. Más allá de los que le objetaban el tono de voz estridente, aunque sobre este punto, Jorge Cacho Fontana tiene algo que aclarar.
No es que se gritaba un poquito más, éramos más brillantes. Una cosa es el grito y otra cosa es la brillantez.